Informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a este tiempo de noticias en red y en análisis que comenzamos con los titulares de hoy. La hipocresía de la Unión Europea, que mientras financia y arma a terroristas en Siria, ahora incluye a Hezbollah en su lista de organizaciones terroristas. Luego hablaremos del gobierno del Estado español, el gobierno de Mariano Rajoy, que se quita la careta y saca a relucir su misoginia y su moral nacional catolicista. Y luego el mundo visibilizó la marca España, la de policías reprimiendo a pacifistas y feministas. Por último, estaremos hablando de los 30 años de Baladre, de coordinación contra la precariedad, el empobrecimiento y la exclusión. Un saludo de Rafael Cuesta, nombre de todo el equipo y de todas las radios comunitarias libres y sociales que entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet, masvoces.org.
Los gobiernos de la Unión Europea incluyeron al movimiento de resistencia islámica del Líbano, Hezbollah, en su lista de organizaciones terroristas. Considerar el ala militar de Hezbollah como un grupo terrorista refuerza los argumentos de la coalición anti-Assad, opina el analista del Instituto de Oriente Próximo de Rusia, Sergei Sergeyev. Con esta declaración, Estados Unidos y Europa pueden argumentar que a partir de ahora Líbano está colaborando con una organización terrorista, le permite estar en su territorio y de este modo viola normas humanitarias internacionales, puntualiza Sergeyev. Cabe recordar que el movimiento libanés no solo apoya al presidente sirio Bashar al-Assad en la arena política internacional, sino que sus militantes combaten en las filas de las tropas gubernamentales sirias. En consecuencia, la comunidad internacional tendrá un argumento para aplicar más sanciones contra Siria, acentúa el analista ruso. En el peor de los escenarios, puede incluso iniciar una intervención militar bajo la excusa o el pretexto de luchar contra el terrorismo. Hezbollah fue fundado en el Líbano en 1982 como respuesta a la intervención israelí de aquel momento. Cuenta con un brazo político y otro militar. Cabe destacar que mientras la declaración de la Unión Europea pone en la lista negra solo el ala militar del movimiento, dentro de la Unión hay países como Francia y los Países Bajos cuyos gobiernos consideran terrorista toda la organización, igual que lo hacen Israel, Estados Unidos, Canadá, Australia y Bahrein. Incluyendo a Hezbollah en su lista de grupos terroristas, la Unión Europea visibiliza aún más su hipocresía, ya que se sabe y es público que países europeos junto a Estados Unidos están financiando y armando a los grupos terroristas que forman parte del llamado Ejército Rebelde de Siria. Entre estos grupos está, por ejemplo, el Frente al-Nusra, que afirma ser una rama de la red Al-Qaeda. De esta opinión es el analista internacional, coordinador de la revista Armas contra las Guerras, Alfredo Envit.
Me parece una hipocresía además ridícula, porque lo primero que hay que dejar claro es que Hezbollah no es ningún grupo terrorista, es el movimiento de resistencia del Líbano mayoritario que no solamente derrotó al ejército de Israel en su reciente invasión hace unos años, la última, sino que además ayudó a reconstruir el país y goza del apoyo de la mayoría de la población. Por otro lado, tiene representación parlamentaria y el propio presidente del Líbano ha pedido a la Unión Europea que no tome esta medida que desgraciadamente acaba de tomar. Además, hay que recordar que Hezbollah tiene asociados a los principales partidos políticos libaneses cristianos, dirigidos por el general Michel Aoun. Por lo tanto, esto lo coloca muy lejos de el terrorismo que se le pretende atribuir. Por otro lado, los atentados que se le pretenden imputar, primero se le intentaron imputar a Irán. No se pudo demostrar, como no se ha podido demostrar, que fueran de Hezbollah, que siempre, igual que Irán, negaron su responsabilidad. Por otro lado, es hipócrita porque la Unión Europea, especialmente Francia e Inglaterra, que es la promotora de esta resolución, podrían ser acusados de colaboración con grupos terroristas, como han hecho para destruir Libia, con grupos incluso como el Magreb Islámico, la rama de Al-Qaeda, y como están haciendo actualmente en Siria, apoyando a grupos fundamentalmente terroristas.
Era el analista político Alfredo Embiid.
Informativo Más Voces.
El gobierno del Partido Popular, el que está siendo protagonista de una forma infame e inmoral de ejercer la política en la que extesoreros se enriquecen llevándose millones de euros a paraísos fiscales, el mismo partido afectado por la corrupción al otorgar concesiones, obras, permisos y proyectos a empresarios corruptos afines, el mismo Partido Popular que recorta derechos históricos, privatiza los servicios esenciales como la educación o la sanidad y predica que en tiempo de crisis lo mejor es atarse el cinturón y trabajar más y cobrar menos. Pues ese partido ahora saca su moralidad más ultraderechista al estilo del nacionalcatolicismo de la dictadura y arremete contra las mujeres. Y el frente de ataque llega desde diferentes ministerios, con especial protagonismo para el de Justicia de Alberto Ruiz Gallardón y el de Sanidad de Ana Mato. Ahora el gobierno lanza la idea de una nueva ley de reproducción asistida que deja de lado a mujeres lesbianas y solas. Es decir, solo se permite ser madre si se tiene a un hombre al lado. El Ministerio de Sanidad, en manos de Ana Mato, prepara un nuevo cómputo para las estadísticas de violencia machista. Solo incluirá, en el año 2014, a las víctimas que hayan sido hospitalizadas al menos 24 horas. Deja fuera del registro el número de víctimas heridas ampliamente superior, es decir, solo eres una víctima machista si casi casi han estado a punto de matarte, y del maltrato psicológico ni hablamos. Y luego queda la iniciativa de reforma de ley del aborto, que lleva a cabo el ministro Gallardón, que volverá a dejar a las mujeres sin la capacidad de decidir y haciendo retroceder décadas al Estado español en materia de salud sexual y reproductiva. Por todos estos motivos, el lunes 22 de julio, colectivos sociales y feministas se manifestaron en Madrid, en un escrache feminista absolutamente pacífico que acabó enturbiando la violencia y represión policial ordenada por el gobierno, difundiendo para el mundo la verdadera marca España, la que reprime a pacifistas y defensores de derechos humanos mientras calla ante la corrupción estructural que afecta al partido de gobierno, al gobierno y al mismo presidente Mariano Rajoy. En la manifestación estuvo nuestra compañera Marisa Ruiz, activista y comunicadora social, que nos ofrece las voces de participantes.
¿Dónde estamos ahora?
Pues estamos en la concentración que se ha convocado para defender los derechos de madres solteras y lesbianas que quieren también tener acceso a la reproducción asistida que ofrece la sanidad pública. Y nada, estamos aquí manifestándonos.
¿Y qué dice tu pancarta?
Pues mi pancarta dice: follarme un hombre sería vivir por encima de mis posibilidades. Basta de exclusión.
¿Y por qué la escribiste?
Pues porque me parecía una manera irónica. Por supuesto, también hace referencia a que por encima de mis posibilidades estaría pagarme la reproducción asistida por la vía de la sanidad privada, y porque me parece una forma de exclusión muy grave, excluir a madres que quieren ser madres solteras y a lesbianas.
Muchas gracias.
Nada, de nada.
Mi mamá me mima, tu mato nos mata. Es un juego de palabras. Mi mamá me mima es una frase que se decía cuando nos enseñaban a leer. Un juego de palabras. Nada más.
¿Por qué estás tú aquí?
Pues porque soy mujer, porque soy soltera, porque soy lesbiana y porque yo decido.
Hola, ¿dónde estamos ahora?
Pues estamos delante del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad en Madrid.
¿Qué dice tu pancarta?
Quiero decidir si tengo hijos o hijas o no, con quién... Perdona. Quiero decidir si tengo hijas o hijos o no, con quién quiero tenerlos y cómo. Y luego tengo otra que al final no la puse. Soy lesbiana y autónoma y mi útero también tiene derecho a la sanidad pública.
¿Por qué estás aquí hoy?
Pues para protestar por las políticas discriminatorias que quiere aprobar este gobierno. Pues quieren restringir el acceso de las mujeres lesbianas y mujeres autónomas, mujeres solas, que no tengan pareja a la reproducción atención asistida por la sanidad pública. Entonces me parece un ataque muy grave a nuestros derechos, porque se nos discrimina por nuestra orientación sexual y por el hecho de no tener una pareja hombre. Y me parece algo muy grave, bueno, ya dentro de un contexto en el que nos están quitando derechos en todos los ámbitos, pero esto ya es, bueno, entronca con la manía que tienen los gobiernos conservadores de legislar sobre lo que sucede en nuestros úteros.
¿Qué
hacemos con nuestro cuerpo?
¿Qué te gustaría que pasara mañana?
¿Qué me gustaría que pasara mañana? Pues que volviéramos a salir a la calle y que realmente pues todas las lesbianas y mujeres autónomas de este país salieran a la calle, porque hoy somos bastantes personas, pero creo que esto es algo que afecta a un montón de mujeres. O sea, y realmente como mujer siento que estamos siendo discriminadas por nuestro, bueno, por nuestra orientación sexual y por el hecho de ser mujeres, y me parece muy grave que eso lo haga un gobierno.
¿Qué dice tu pancarta? ¿Qué dice mi pancarta? Que hay que separar de una vez por todas la Iglesia del Estado. Lo que está ocurriendo, yo creo que es una involución comparable con la que ocurrió con el golpe de Estado de 1936, que derrocó la República, en pérdida de derechos a todos los niveles. Entonces, de una vez por todas, separar la Iglesia del Estado, porque creo que detrás de todas estas medidas de regulación de la ley del aborto, de reforma, de violencia de género, de no cubrir, de que la seguridad social no cubra anticonceptivos, inseminación in vitro, etcétera, yo creo que detrás de todo esto está la Iglesia, con su moral y con su poder.
Informativo Más Voces.
El gobierno español está muy preocupado y atareado por exportar lo que han bautizado como la marca España. En la web de este proyecto, el gobierno de Mariano Rajoy informa que su objetivo es mejorar la imagen del país, tanto en el interior como en el exterior, en beneficio del bien común. Dice que en un mundo global una buena imagen país es un activo que sirve para respaldar la posición internacional de un Estado política, económica, cultural, social, científica y tecnológicamente. Y sí, hay una parte de la marca España que está siendo exportada con el esfuerzo del Ministerio del Interior y delegaciones del Gobierno con la de Madrid a la cabeza. Es la imagen de policías. Policías reprimiendo cada manifestación, cada protesta, cada concentración pacífica de la sociedad civil que ya no se cree las mentiras de un gobierno a la sombra de continuos escándalos de corrupción, acusado de financiarse ilegalmente durante 20 años y de enriquecerse su cúpula directiva con sobresueldos ilegales. Cada manifestación reprimida acarrea un comunicado gubernamental que afirma del carácter violento de las protestas, pero claro, con la apropiación ciudadana de la tecnología ya no se puede engañar al mundo entero. Ahí están las retransmisiones en directo de las protestas, los vídeos grabados por manifestantes y las fotos que demuestran que los represaliados son pacifistas y luchan por derechos sociales, y los violentos llevan traje oficial, casco y armas con las que detener y golpear duro. La manifestación feminista del lunes 22 de julio fue violentamente finalizada por la policía. La persona detenida es un conocido pacifista, activista del movimiento Baladre. Nuestro compañero José Miguel de Radio Pimienta y del movimiento Baladre nos cuenta lo acontecido.
Sí, sí, era una manifestación totalmente pacífica, prácticamente la verdad que festiva, la gente había muy buen ambiente. Y la verdad que no apuntaba para nada lo que iba a pasar un tiempo después, ¿no? No había ningún tipo de conflicto y básicamente, bueno, se estaba protestando pacíficamente por esta nueva ley del PP, ¿no? Lo que desgraciadamente nos tienen acostumbrados.
Josemi, en un momento dado de la manifestación llegaron las unidades antidisturbios, rodearon a las personas que estaban concentradas y un compañero vuestro de la radio y de Baladre salió mal parado. ¿Qué pasó?
Sí, sí, directamente la verdad que la cantidad de fuerzas policiales era muy, muy grande desde un comienzo, la verdad que muy desajustado con la cantidad de manifestantes que habían, y nos acompañaron durante toda la marcha que hubo después del escrache, y en un momento dado ya, cuando prácticamente nos disponíamos a abandonar y a cada uno a irse para su casa, y cuando prácticamente parecía que estaba cerrado un poco el acto de protesta, de repente dos furgonas casi atropellando a la gente se metieron dentro del paseo que hay después de la Plaza de Cibeles, y a partir de ahí empezaron a cargar sin sentido y brutalmente. Y como bien dice uno de nuestros compañeros de Baladre, de Zambra, más concretamente del colectivo Zambra, que venía desde Málaga en la marcha que venimos realizando con Baladre, que además estaba quieto, no ofreció ninguna resistencia porque no nos esperábamos para nada la carga policial, fue brutalmente agredido por varios agentes y posteriormente detenido.
Se lo llevaron, fue la persona detenida, supongo que como casi todas estas personas, muchos golpes encima del cuerpo por parte de la policía y puesto en libertad con cargos, Josemi.
Sí, sí, tiene cargos, lo que suelen poner este tipo de manifestaciones, de agresión, resistencia a la autoridad. Lo bueno de todo esto es que había muchas cámaras, los compañeros y compañeras de Diagonal ofrecían rápidamente un vídeo donde se veía claramente cómo es brutalmente golpeado por más de 5 agentes cuando no ofrecía ningún tipo de resistencia. En las redes sociales están recibiendo muchas visitas y se ve muy claramente la brutalidad policial sufrida por el compañero y como te decía, bueno, sin ningún sentido, ¿no? Tuvimos que ir después de que lo soltaran en torno a las 4 de la mañana al hospital de Getafe porque tenía muchísimas contusiones, prácticamente no se podía mover, estaba prácticamente tiritando y tuvo que estar en observación hasta prácticamente las 10 de la mañana, ya que los médicos no se atrevían a darle el alta porque no estaba muy claro cómo estaba reaccionando ni siquiera los tranquilizantes que se le estaban poniendo.
Un pacifista más, un defensor de los derechos humanos desde hace tiempo, agredido por la policía, ordenada por la delegada del Gobierno de Madrid, Cristina Cifuentes. Ya son muchas las ocasiones en las que las actuaciones violentas de los cuerpos policiales revientan las manifestaciones de gente pacífica y defensora de los derechos humanos. Supongo que la rabia y la indignación a tope, ¿no?, en esos momentos, Josemi.
Sí, sí, la verdad que mucha indignación, mucha rabia y mucha impotencia, evidentemente, ¿no? Como bien decía el comunicado de las compas de Baladre y también de Radio Pimienta, es la única manera que tienen de callar las voces de los colectivos sociales y de la gente que cada vez retoma más la calle como escenario de lucha, y que entendemos que este sistema que nos rompe la vida y esta situación, tenemos que pararlo y empezar a construir algo nuevo entre todas, ¿no? Y evidentemente, por mucho que nos repriman y que nos intenten callar, vamos a seguir saliendo a reivindicar que no podemos seguir así, porque evidentemente no existe dignidad para la vida y es imposible sobrevivir a esta situación, ¿no?, y a este sistema que, como te decía, pues nos rompe totalmente la vida.
Al menos las redes sociales son imparables desde anoche, los vídeos están circulando por internet, por Twitter, por Facebook, por los correos electrónicos, por los teléfonos, las fotos también, donde se ve esa agresividad policial. Muchos decían esta es la exportación para el mundo de la verdadera marca España, ¿no?, de la represión contra gente que no hace nada y que está reclamando derechos sociales.
Sí, totalmente. Yo creo que están desesperadas porque ya también saben que esto es totalmente insostenible, ¿no? Las agresiones de ayer, la desproporción policial sufrida en la manifestación de ayer, deja ver a claras luces la sinrazón, y que ellas mismas saben que se les está yendo la situación de las manos y que cada vez somos más las personas que entendemos que nos llevan engañando muchos años y que evidentemente hay que ponerle fin entre todas. Y además yo creo que hay que llamar mucho la atención sobre la importancia, una vez más, de este informativo, de Más Voces, de las radios comunitarias, de la importancia de los muchos portales de información alternativos que hay en internet, porque nos levantábamos hoy con la sorpresa de que la única noticia que daba Televisión Española y los medios también convencionales, los medios que pertenecen a los grandes poderes, de que solo se hablaba de la reunión de ayer y no se hacía ningún tipo de referencia ni a la protesta en sí, que era muy con mucha gente participando, ni a las brutales agresiones, ni a la detención. No eran muchas las ambulancias, se creó un gran caos una vez más en el centro de Madrid y la indignación se veía claramente ante la desproporción.
Era nuestro compañero José Miguel de Radio Pimienta, emisora comunitaria de Tenerife y del Movimiento Baladre. Más. La coordinación Baladre lleva a cabo desde el 17 y hasta el 24 de julio una semana de marcha caravana para celebrar sus 30 años de existencia. Baladre es una coordinación de colectivos de gran parte de la península ibérica, así como del cono suramericano, con diferentes sensibilidades, pero con una voluntad común, la de denunciar la desigualdad, el empobrecimiento y la exclusión en cualquiera de sus formas. Entrevistamos a Manolo Sáenz Bayona, militante de Baladre. Hola Manolo, ¿cómo estás?
Pues, ¿qué tal?
Baladre cumple 30 años, está de caravana y yo creo que es una buena ocasión para hablar en positivo de un movimiento social que se mantiene durante 3 décadas. Casi nada, ¿no, Manolo?
Casi nada. Sí. Una herramienta que nos es útil para vivir, dígase para generar compromiso con las otras, dígase para hacer política, política con mayúsculas, vida.
La gente que no sepa qué es Baladre, que bueno, yo creo que a todos nos suena y hemos conocido en alguna ocasión de esto, sus actividades y de lo que está haciendo, ¿qué le dirías, cómo le explicarías?
Baladre es personas y grupos que tenemos un interés particular en la precariedad laboral y de vida, empobrecimiento y exclusión social desde una perspectiva anticapitalista, de no soluciones aquí, en este marco económico y político, que nos juntamos en un espacio para apoyarnos, para dotarnos de afectos, de cuidados y lo de la calle, codo a codo, ser bastantes más que dos, sumar fuerzas y poder ayudar y colaborar con otras en transformar profundamente la realidad social, ¿no? La sociedad en su conjunto. Uh-huh. Eso es Baladre.
Fíjate que cuando nos arrolló este movimiento que cambió un poco la situación de los movimientos sociales en el Estado español, el movimiento 15M, y después de estar en las grandes plazas de las grandes ciudades, reflexionó y dijo: necesitamos llevar las reflexiones a los pueblos, a los barrios, a las pequeñas plazas. Eso es lo que hace Baladre desde hace mucho tiempo, ¿no?
Ese es el origen de Baladre. Baladre nacimos en la periferia urbana, en los barrios papelera, que decimos nosotras, donde el mercado y los partidos de izquierda y no izquierda institucionales negaron la vida en los años 80 y desde entonces generaron un espacio de no vida, de gentes sobrantes. Estos sectores y nuestros territorios, estos barrios emblemáticos históricamente conocidos por un momento de la historia, se vienen a menos y nosotras, aún así, que somos hijas de ellos, decidimos quedarnos y decidimos, bueno, ver cómo se puede articular y generar relaciones humanas y desde las relaciones, desarrollos comunitarios, comunidades pequeñitas, a la vez que hacerlo no solo para satisfacer necesidades puntuales y momentos concretos, sino para generar procesos de cambio, de transformación, de relación, de impulsos con otras, para mejorar las condiciones de vida y, sobre todo, visualizar el fracaso del capitalismo y tomar opciones, ¿no? Uh-huh. Esto es lo que venimos haciendo y siempre en la calle. Somos muy conscientes de que es fundamental desde los años 80, hoy más, romper la cotidianidad, romper el espectáculo del centro, lo que se llama el escaparate de la norma y de lo cotidiano, y colocar ahí la ruptura, las brechas, ¿no? El desastre real del capitalismo y de la economía libre de mercado, ¿no? Lo venimos haciendo siempre, además, con otras. Nunca lo hacemos solas. Procuramos aplicarnos el cuentito de que aquí no sobra nadie que quiera arrimar el hombro. Desde ahí, pues ya son 21 años, ¿no?, de relaciones con Allenato y Ecologistas de Acción, y de menos a más también con las gentes del CGT, con las gentes del MOL, con, bueno, a Asamblea Antimilitarista, con colectivos y asambleas de mujeres, etcétera, etcétera. El 15M, en realidad, para nosotras no fue nada nuevo. Era un continuo cualitativo, en tal caso, si hubiera que utilizar ese tipo de lenguaje, ¿no? Una suma significativa, importante, y un antes y un después para muchas, pero nosotras, te puedo hablar años atrás, lunes negros, puntos negros, los lunes al sol, todos 12 años, ¿no?, desarrollando en la calle, en el centro de las ciudades, la ocupación de ese territorio y el mostrar de maneras lo más ocurrentes posibles, bueno, pues esas situaciones que se quieren ocultar y haciéndolo de una manera, pues no tanto de adoctrinamiento, sino de ayudar a generar pensamiento, reflexión, desde la duda, ¿no?, y la interpelación.
En ese contexto de lo que se es, de lo que es Baladre, llega el 30 aniversario y supongo que más que un punto de llegada es un nuevo punto de tomar impulso y de seguir adelante con todas estas iniciativas. ¿Cómo estáis celebrando estos 30 años?
Te agradezco muchísimo la pregunta. Ya sé que es un topicazo este tipo de respuesta inicial, pero en esta ocasión me alegra muchísimo. Nosotras, los 30 años, decidimos menos efemérides en términos de sacar pulso y músculo, porque ni tenemos ni viene a cuento, pero sí decidimos hacer lo que hacemos todos los días, simplemente que en vez de en el espacio, sector, territorio, juntas, una manera de pensar, de relacionarnos en la calle, denunciando, compartiendo, conociéndonos aún más y poniendo entre nosotras debates que no tienen que ver solo con nuestras situaciones, sino con las del conjunto de la sociedad. Nosotros aprendimos hace más de 25 años que el empobrecimiento y la exclusión social, la precariedad laboral y de vida, tienen que ver con la lucha de los feminismos, del heteropatriarcado, que tiene que ver con el antimilitarismo, que tiene que ver con la relación con el medio ambiente, con la naturaleza, con la manera de utilizar la energía, sus limitaciones, etcétera, de salir de la metrópoli, la movilidad, el transporte. Y queríamos también hacerlo vinculándolo aún más. En los últimos 12 años venimos haciéndolo con esos pueblos que ya no puede la gente sobrevivir, estar, si no es disponiendo de algunos recursos. Por eso hicimos un diseño de 9 temas en 7 días que implican acciones en la calle, reforzando a los grupos de cada lugar donde pasamos, pero también debates, reflexiones, mostrando dudas, generando interpelaciones y haciéndolos con otras, ¿no? Entonces, casi toda la gente que en el mundo nos entendemos de sobra está en lo sociopolítico, pensaría terminar en Madrid y en la Puerta del Sol. Nosotros vamos a terminar en Cuenca y hemos empezado en Oporto. Pero hemos pasado por Sol, de pasada entre un lugar y otro. Hemos hecho un recorrido, un diseño que parte de grupos que tratan las temáticas que queríamos abordar. Y no es para nada casual el que terminemos en Cuenca denunciando el cementerio nuclear y abordando el tema de la energía. Gentes que somos empobrecidas y que la centralidad está en la exclusión. Ni tampoco es casual que la primera iniciativa sea contra la Unión Europea y la necesidad de construcción de ese monstruo, ¿no?, esa institución pretendidamente global y que busca la hegemonía con el euro y todos sus aparatos del Banco Central y demás. O sea, hemos ido visitando a gentes que luchan y a compartiendo con ellas, con baladrinas distintas, como decimos nosotras, su hacer diario, sus reflexiones y profundizando el conocimiento de sus luchas y sus reflexiones. De hecho, de alguna manera es una actualización para nosotras en términos de una continuación, un punto y seguido, ¿no? Y eso nos alegra mucho, claro que sí. Es una manera a lo baladrina, ¿no?, de generar efemérides para tomar impulsos y abrir escenarios, ¿no?, con otras, siempre con otras.
Frente a la política de partido, con todo lo de aparato que eso conlleva, la política ciudadana, construida desde abajo y a la izquierda, ahí Baladre siempre ha ido dando pasos y sobre todo demostrando que también se puede ir cambiando este sistema desde los movimientos sociales, trabajando en red, estableciendo sinergias. Así que no nos queda más que felicitar a todas las que formáis parte de Baladre y os animamos a que sigáis contagiándonos de todas esas reflexiones, actividades que nos hacen movernos, activarnos por cambiar esto que no nos gusta.
Mil gracias a vosotras. Es un pedazo medio que sabéis de sobra que lo usamos, que lo valoramos, que os queremos y que lo de siempre. Vosotras sois nosotras y viceversa. Un beso.
Síguenos en Twitter, arroba más guión bajo voces.
Aquí terminamos por hoy, agradecemos vuestra atención, nos esperamos mañana, hasta entonces, un saludo.